el pronóstico del clima para hoy.
Venados bailando, ardillas cantando, básicos gratis y lluvia de mangos.
Ahora viene Letras al Mango por Sonapuc.
Hola, buenas tardes, amigos de Sonapuc. Somos el programa Letras al Mango. Estoy en compañía, yo soy Jesús y estoy en compañía otra vez de...
Andrea, ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero que hayan tenido una hermosa semana de clase, con muchos éxitos. Y ya finalizando pues su programa favorito, acá a las 12:30, ya casi. Nos vemos para el almuerzo, Jesús, más tarde.
Ya pues, vamos a poner un ceviche y su respectivo se respecta a chilindrinas.
Bueno, está bien, te acompaño. Entonces empecemos con el programa de hoy. ¿Qué tenemos?
Bueno, vamos a hablar del tema principal, creo, de la coyuntura social del país, ¿no? Las elecciones, los resultados de las elecciones.
Las elecciones, las famosas elecciones peruanas 2016 que a muchos le causaron problemas.
Sí. Hablando técnicamente del el hecho de ir al local de votación y realizar el voto, fue muy dificultoso, principalmente porque el cambio en la designación del aula. Antes era, me parece, por el número del DNI.
Claro.
Y ahora fue por el apellido.
Ha sido por orden alfabético ahora.
Uh-huh. Y además el voto electrónico, que me parece en el colegio Juan Alarco Damert.
Ha habido muchos problemas.
Sí, no se pudo realizar porque no funcionaban las máquinas.
Sí, exacto, se colgaron y la OMPE había ya reafirmado, ¿no?, que no iba a pasar de ninguna manera esos inconvenientes, pero lamentablemente el sistema colapsó.
Sí, y suena un poco extraño que no se haya probado, digamos, estas máquinas un día antes, ¿no? Porque recién las traían el paquete y parecían que recién las iban a usar por primera vez.
Así es, Jesús. Entonces, no sé, la OMPE tiene un gran trabajo para las siguientes elecciones.
¿Es en julio?
En junio. En junio, el 5 de junio.
El 5 de junio.
Mi hermanita va a estar muy triste porque justo un día antes es su cumpleaños, así que, bueno, ley seca. Amigos, entonces, resultados de las elecciones.
A ver, el resultado a boca de... A boca de urna era... Bueno, Keiko, como ya lo habíamos pronosticado. Bueno, ya las encuestas, todas las encuestas, menos quizás la de... ¿Cómo se llama? Idice.
Uh-huh. Claro.
Que me favorece siempre a García.
A Verónica.
Yo estaba casi seguro que Keiko iba a pasar a segunda vuelta.
Yo estaba muy segura que Keiko pasaba a segunda vuelta. Tiene gran apoyo dentro del país.
En todo el país, ¿no? O sea, el mapa que se arrojó.
Y no solo eso, o sea, no solamente es apoyo para Keiko, sino también para su partido. Fuerza Popular tiene 64 curules, me parece.
Sí,
en el Congreso.
Absolutamente mayoría. Y... ahora habría que cuestionarse eso, ¿no? ¿Cómo es que alguien se puede meter a partido de Keiko? ¿Con qué intenciones? ¿Si es realmente fujimorista o simplemente está aprovechándose de que saben que Keiko va a ganar y se meten simplemente para ocupar un cargo?
Exacto.
Y bueno, el resultado que estuvo en disputa era la segunda plaza para ser contendor de Keiko en segunda vuelta, que era entre Kuczynski y Verónica Mendoza.
Mendoza.
El resultado
a boca de urna fue PPK con 23%, más o menos, 22%,
21. 21.08 y Verónica era 21.03, creo.
Claro, estaban por un 0.3%.
Eran décimas, nada más.
Y lamentablemente para muchos oyentes de nuestra querida universidad, Verónica Mendoza no pudo pasar a segunda vuelta.
Bueno, al final los resultados fueron alejando a Mendoza del puntaje que tenía Kuczynski.
Sí.
Sin embargo, ahora, bueno, que ya estamos, ya parece que el hombre todavía
casi
no.
No, todavía no.
Ayer, se han reducido casi
ayer revisé, más o menos está al 95%, uh-huh, más o menos. Y
me parece que Mendoza hoy le lleva, escuché que le lleva a Mendoza 2% nada más, casi 2%, un poco menos.
Sí, más o menos. Entonces, sí. Al 99.79%. Ya, nos falta más o menos un 0.20% décimas, sí, para saber los resultados completos, que ya pues se saben, a decir verdad. Y 39.81% tiene Fuerza Popular, PPK tiene 20.97% y Verónica Mendoza 18.86%. Es decir, sí tenemos ya un resultado bastante definido. Keiko que toma la delantera y PPK pues en segundo lugar. ¿Por quién vas a votar, Jesús? ¿Yo? La semana pasada dijiste que por Verónica Mendoza.
Sí.
Ahora, ¿por quién votas?
Ahora, no sé.
Ay, está bien reñido.
Creo que voy a votar viciado. O, bueno, la verdad no sé, no tengo idea. Para mí Kuczynski y Keiko representan lo mismo, como ya es, bueno, eso es un refrito que ya
muchos dicen.
Muchas.
Y sobre todo es por una foto que se hizo viral la semana pasada en la que veíamos a Kuczynski en el año 2011 dando el apoyo a Keiko.
Ah, claro, hizo campaña a favor de Keiko.
Exacto, bueno. Cuando pasó a segunda vuelta contra Ollantomaya.
Uh-huh. Ahora también lo que pasa es que tampoco vamos a ver. Yo puedo matar a Kuczynski, o lo podemos matar, por esa posición que tuvo.
Claro,
pero ya. También hay que recordar que existía el mismo miedo que en principio existía con Verónica Mendoza, ¿no? Que entre un gobierno, entre comillas, chavista, como el que parecía ser el de Ollantumala. Por lo tanto, gran sector del país sabía que había que apoyar de alguna forma a Keiko para no adoptar el modelo chavista que se vive en Venezuela.
Hay una cosita, y me lo comentaron un par de personas.
Sí.
¿Tú crees que si Gregorio Santos no hubiera captado toda la atención que captó la semana antes de las elecciones, en el debate electoral, ¿tú crees que ese 1.3, 2.3?
Me parece que Gregorio tiene 3. 4%.
4%.
O sea, Gregorio estaba ni siquiera figuraba.
Exacto, no figuraba y repentinamente alzó su... No pasó la valla electoral, por supuesto, pero ese 4% pudo haber sido para Verónica Mendoza.
Sí, evidentemente, si nos podemos a pensar desde esa posición, sí, ese 4 o 3% que Gregorio tiene hoy podía llevar a Mendoza a la segunda vuelta. Sin embargo, también hay que acotar algo. Muchos seguidores, muchas personas que en la previa iban a votar por Barnechea, votaron luego por Kuczynski.
También.
Hay que recordar. Y creo que una muestra importante.
Se movió bastante.
Sí, se movió bastante.
Se
luego
movió
el debate,
bastante.
Y durante esa semana, principalmente, me parece que 2 días antes circuló un video en las redes sociales, 48 horas para salvar al Perú.
Sí.
De PPK. En el que PPK. Había consenso, en el que los seguidores de Barnechea, de Antero, se unían para votar por Kuczynski, ¿no? Como nuevamente...
A mí me pareció un video sumamente ridículo.
Realmente me dio risa.
A mí me pareció muy, muy ridículo.
Y luego
en
salió el video del voto del mozo, ¿no? Para
sí, claro, la respuesta. Uh-huh. La respuesta de...
Que de hecho
fue
mucho
video.
Mejor. sí, al final yo creo que de alguna forma, sí, desde mi posición, que yo creo que estoy a favor del pensamiento, de alguna forma, de Verónica Mendoza, porque en su plan de gobierno ni siquiera hay un detalle muy específico de cuál es el mecanismo para realizar las promesas que postula, pero sí creo que tiene la intención de modificar muchas cosas. Creo que lo mejor que pudo pasar hoy fue que Mendoza no llegue a segunda vuelta.
Porque... ¿Por qué?
Me parece que el partido de Mendoza todavía tiene que consolidarse. Hay mucha gente que en el país que aún no conoce al Frente Amplio. Y esto es en parte ventaja porque de esto también se hablaba previo a las elecciones. Que Mendoza empezó a crecer a la misma vez que se fue dando a conocer. O sea, Mendoza nunca llegó a tener la popularidad que tiene hoy Fujimorismo o Kuczynski. Es decir,
con ella la izquierda ha crecido.
Al parecer, se está consolidando porque la izquierda venía de una
desunión, exacto, desunión completa. Pero también es interesante analizarlo desde el punto de vista en que mucha gente, y eso me dio bastante cólera, hasta hice una pronunciación en Facebook acerca del tema, que la llamen terrorista y cosa de lo que ya habíamos conversado la semana pasada, lo mencionamos, condenamos el hecho de llamar terrorista a alguien, y pues esto ha generado que muchas personas tengan, tal vez que surja nuevamente el temor hacia la izquierda, porque como se menciona, las personas acá en el Perú solamente relacionan la izquierda, o la mayoría tal vez, solo relaciona a la izquierda con comunismo o terrorismo. Entonces, sí, Verónica Mendoza está planteando una nueva imagen de la izquierda, pero que todavía no está consolidada.
El problema es que, lamentablemente no, vamos a calificar esto. Ciertamente, porque es algo verdadero, es que la izquierda en el Perú va a seguir asociada al terrorismo.
Por todo lo que pasó.
Por lo que pasó. O sea, lo que en el conflicto armado que vivimos ha sido un trauma. Sí. O sea, no es un, como diría Freud, un trauma, algo casi que no se, es algo que no se supera así nada más. Es un, algo
claro,
que va a estar arraigado.
Tenemos
a nosotros que
congraciarnos con la historia de nuestro país, cosa que, bueno, desde el Estado parece que es un asunto por cumplir.
Sí, aunque se han hecho iniciativas, se han ignorado el año pasado, o este año me parece que fue, el lugar de la memoria.
Ajá.
Que, bueno, en principio es quizás muy tarde, pero ya es una pieza para empezar a reconciliarnos con nuestro pasado, que muchas veces lo hemos dejado de lado, no lo hemos querido ver. Mucha gente en la universidad ni siquiera está muy bien enterada de qué es lo que sucedió.
Es verdad.
Eso es lamentable, es en una universidad como esta, en la que supuestamente el pensamiento crítico y el análisis social siempre está a la mano, o debería estar a la mano. No hay mucha...
Tal vez la falta de interés. También.
Sí, lo que pasa es que vivimos en una época en la que estamos distraídos absolutamente por todo. Trabajamos con computadoras, nos llega información de cualquier lado. Nuestros intereses hoy son absolutamente amplios, pero se está olvidando algo principal, que es la historia del país y la historia reciente del país. Ni siquiera en los colegios se enseñaba esto.
Y esa es una de las tareas que pues el próximo gobierno tiene que cumplir. Mm. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, yo he pasado pues el gobierno de Toledo, el gobierno de Alan García y el gobierno de Ollanta. Entonces, lo que recuerdo del gobierno de Toledo y Alan García era que nos llegaban, yo he estudiado en un colegio estatal, me llegaban estos libros del Estado y me acuerdo clarísimo cómo salía Alan García en la primera plana, y en la contraportada, toda su cara dando un testimonio de estos libros, los entregábamos para que todos los estudiantes del Perú puedan llegar a la educación y bla, 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 ¿no? Pero más que eso, el contenido de los libros era muy simple. Muy, muy simple, en realidad. Y no hay un libro de historia del Perú que te cuente tal cual el conflicto armado interno. No existe.
Uh-huh. Sí,
es una versión totalmente rala, sin contenido real y muy preocupante, porque en un colegio estatal no te enseñan eso. Y es o sea, a mí me indigna, porque recién cuando he llegado a la universidad he podido darme cuenta de lo que ha pasado, he podido profundizar más en estos temas y preocuparme por la realidad de mi país. No muchas personas tienen acceso a esto, sin embargo, nosotros, que estamos tal vez en una posición y obligación, tenemos que preocuparnos por expandir estos conocimientos que van a construir nuestra patria. Al fin y al cabo, nos va a unir más como peruanos, y podemos alcanzar nuevas metas.
Ese es otro problema. Ajá. Que efectivamente sucede. Mi papá, muchos padres que te conversan sobre lo que sucedió.
Es verdad.
Perfectamente, o sea, precisamente porque, como dije, fue un hecho traumático. No es miedo, es como abrir una herida que no ha cerrado. Y lo que sucede es que también el Estado no quiere. Quizás no habría esta iniciativa de conversar detalladamente sobre esto por el abuso de las Fuerzas Armadas también.
Ese es otro gran tema.
Que revela nuestro pasado más caótico, que es el tema del racismo.
Sí, es verdad. Pero tenemos que darnos cuenta también de qué tan importante es meter esto, ¿no?, en casa. O sea, pensar en que hay una posibilidad de enseñarle a un niño de 10, 12 años más o menos que ya puede entender acerca de estos temas. Tal vez muchos de los que están escuchando tengan hermanos menores con los que pueden conversar sobre el tema. y pensar y empezar a reflexionar sobre, sobre los distintos problemas de nuestro país.
Sí, eventualmente es un tema a conversar, es un tema
a
sanear.
Discutir, que seguiremos conversando después del corte comercial.
Así es.
Músico de blues. No tengo posesiones y siempre voy en autobús.
¿Estás en? ¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Y una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Sonapu.
Contenido.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona Puc.
Ah, bueno.
Porque si es Zona Puc, entonces...
Yo soy de un barrio humilde, un simple músico de blues.
Seguimos aquí en Letras al Mango por Zona Puc. Estamos, bueno, sea... Bueno,
abierto, un debate.
Es realmente bastante rico cómo se desprenden estos temas desde un evento como las elecciones.
Ajá.
Que revelan algunas heridas que en nuestro país siguen sin cicatrizar, como es el tema del terrorismo, la discriminación racial. Y creo que aquí es muy importante también en los colegios las lecturas que nos envían. En literatura existen muchos ejemplos de la posición que se tienen hacia los indios desde diversas corrientes, como son el indianismo, el indigenismo. Arguedas aquí es principal figura, y esto, y Arguedas en realidad lo que quería hacer con su obra, uh-huh, no era de alguna manera reconciliar al país, sino simplemente decirnos, bueno,
evidenciar
qué es lo que está sucediendo. Bueno, por un lado tenemos a los indios, que son los, de alguna manera, viven en su mundo, y a los occidentales, que viven en su mundo, y ambos no se pueden unir.
Ajá.
Porque uno adopta las creencias del otro y las transforma. El otro adopta las creencias del otro y las transforma. Lo que sucede es, lo que hace Arguedas es revelar las tensiones que nuestro país vive. Y Arguedas, al final, lo que trata de decirnos es, bueno, así es esto. No hay unión. Hay tensión. Creo que Portocarrero hace un tiempo también hizo una publicación.
Ya.
Yeah. El libro que se llama... Lo tengo acá justo, lo saqué ayer en la biblioteca. La necesidad de llamarnos nosotros.
Uh-huh, claro.
Y bueno, y siempre que le preguntan, y la típica encuesta en la calle, de qué, ¿de qué raza perteneces?
Te identificas con tal...
Yo soy mestizo.
Yo soy blanco, yo soy mestizo, yo soy
mestizo. Mestizo es la calificación que generalmente, la políticamente correcta para...
¿Tú cómo
no...
te consideras, Jesús?
Yo, humano.
gran respuesta. Bueno, entonces, como veíamos, la educación pues es uno de los principales factores en la tarea a realizar para la próxima gestión gubernamental. Estamos viendo más o menos, preparando el terreno. Y pues han pasado otras dos cosas muy importantes en estos días, justo el día de las elecciones, me parece, un día antes, que también va a tener que resolver el próximo o la próxima presidenta de nuestro país, y pues son temas como el terrorismo en el BRAEM, y también pues una cosa por la que está siendo... He criticado mucho Ollanta Humala sobre la inseguridad ciudadana, que como víctima de robo seguido,
¿sí?
Puedo afirmar que es un tema bastante preocupante y que se ha crecido durante todo el gobierno de este presidente.
Raro, ¿no? Habría que preguntarse por qué es lo que pasó con la Policía Nacional, cómo así se les escapó de las manos. Bueno, un problema que es histórico, va a pasar,
uh-huh,
pero ¿hasta qué límite se ha podido llegar a a escaparnos el pájaro de las manos.
Empecemos por, a ver, vamos a discutir ahorita por los ataques, el ataque terrorista que hubo en el Braem, ¿ok? Entonces, lo que sabemos es que fallecieron unas 4 o 6 personas, me parece.
Me parece que eran 5.
Sí, 5 más o menos. 5 soldados.
O 9.
9 soldados.
Y bueno, y eran 7 soldados
y 2 civiles, lamentablemente.
Yo escuché, o bueno, yo he leído que la policía ya había hecho algunas, ya sabían comunicado estas tensiones, digamos, a este nivel.
Uh-huh.
En el Braem recordemos que es una zona tensionada desde hace mucho.
Claro.
Pero ya se había revelado que esta situación se estaba saliendo un tanto de control y habían, me parece que la solicitud había llegado 5, 3 o 4 días antes.
Ya.
Y la fuerza, y digamos, no se le prestó la debida atención, como siempre en nuestro país.
Es una cosa que Ollanta Humala lo está tomando bastante por debajo de la mesa, ¿no?
Sí,
o sea, no le está tratando, no hay ahí algo que despierte, o sea, no está dando las armas a tomar. Que...
O eso es lo que nos muestran.
Tal vez.
O eso es lo que nos quieren decir los medios de comunicación. Yo, la verdad, en todo este tiempo, la verdad, cada vez le creo menos a los periódicos, menos a la televisión y menos a las redes sociales, que están absolutamente manipuladas.
Sí, están manipuladas, pero yo creo que aún hay pensamiento crítico.
Hay algunos.
Hay algunos.
Precisamente, y para darle salto bastante rápido, Rafa León, quien era conductor de Tiempo de Viaje, o es conductor de viaje en Plus TV aún.
Ajá.
Ha sido denunciado por Marta Meyer Miró Quesada,
que era editora de, como sabemos, del Comercio.
Porque, bueno, Rafa hizo una... cuestionó la postura que tenía la señora Meyer respecto a Verónica Mendoza y sus, digamos, sus críticas bastante...
suyas
de tono, bastante...
atacantes, por así decirlo.
No podemos llamar eso, no sé si podríamos llamar eso periodismo. Pero lo hizo, y Rafa, bueno, de alguna forma trató de cuestionarla porque no le parecía, así como a muchos no nos parece que a las personas se les ataque y no se debata sus ideas, sino se ataque directamente a qué piensa a través de insultos e improperios. Y bueno, Rafa hizo su descargo a través de su columna y ha recibido una denuncia. Me parece que hoy había audiencia. Hay muchos periodistas que están a favor, están apoyando a Rafa León, porque, bueno, esto es una prueba de que quien tiene más billete, más poder, puede atacar al otro. Así de simple. Y el grupo, bueno, vamos a ver cómo se pronuncia, el Grupo de Comercio, que realmente no está tomando, yo no he visto hasta ahora ninguna publicación.
Se ha lavado las manos prácticamente.
Es una situación bastante complicada también para hablar. Creo que Verónica Mendoza, una de las primeras entrevistas que se le hizo a Verónica Mendoza, cuando empezó a salir a la luz, era con Milagros Leiva.
Sí.
Y ahí empezó todo este tema de si se cree que en Venezuela hay dictadura o no, los medios de comunicación.
Claro,
y bueno, la postura de Mendoza era, bueno, en Perú hay supuesta libertad de prensa porque estamos dominados por grandes grupos editoriales.
Claro, está todo eso de la concentración de medios.
Libertad de prensa a esto, sí. Yo, que tengo plata, tengo como 4 empresas que difunden noticias y las 4 las tengo a mi poder y los demás que no pueden llegar, bueno, llegan a un pequeño sector. ¿Cómo se puede llamar esto libertad en todo caso? Si estamos dominados o propagados de grandes grupos que son quienes nos muestran la noticia a través de su posición.
Ahí está pues el deber de los nuevos comunicadores que se están formando en las distintas universidades, incluida esta. Y sobre todo creo que estamos olvidando un factor importante y que tal vez hoy en día ya mucha más gente le está prestando un poquitito más de atención. Y esos son pues los medios digitales. Hay muchísimos blogs pues que están sacando a la luz denuncias. Entonces podemos tal vez tomar ese atajo y hacer de esta una gran herramienta que nos brinde lo que la Constitución ampara, que es libertad de expresión, libertad de información, tanto como los que vamos a darla como los que van a obtenerla, porque es un derecho y eso lo protege la Constitución, como ya lo dije. Entonces, ¿qué podemos obtener de todo esto del caso de Rafa León con esta señora? Marta Meyer Miró Quesada. Tal vez sí es un gran ejemplo de cómo se está suprimiendo la libertad de expresión. Pero también tenemos que darnos cuenta de tal vez qué tan corrupto es nuestro país. Y volvemos al tema que estábamos mencionando. O sea, la corrupción en nuestro país es un tema que tal vez se tiene que atacar desde el mismo Congreso. Y es un tema que realmente preocupa y una tarea que ya tiene que evaluar el próximo gobierno para tratar de erradicar. Muchos estarán pensando en este momento cómo es que 64 curules de Fuerza Popular van a erradicar la corrupción de nuestro país, pero a decir verdad, ¿cómo?
El pasado aparentemente los condena.
Exacto, o sea...
Es que yo creo que el problema va más allá simplemente desde la política. Creo que el problema es un tema de moral. ¿A qué nivel nuestra moralidad... ¿En dónde nos encontramos? ¿Qué decisiones tomamos? El ciudadano de a pie. Ahora habría que preguntarnos, ¿y de dónde proviene esta educación con valores tan... Que ni siquiera pueden llegar a respetar al otro, ¿no? La doble moral, el aprovechamiento del otro. Por tu carrera, quien es un sociólogo bastante que se ha buscado muchas raíces al problema. Alguna vez en su clase decía, bueno, en Perú vivimos en una sociedad en la que la ley del pendejo es la que impera. Es decir, yo trato de aprovecharme
el
de
más
ti
vivo.
Absolutamente como pueda. Es verdad. Sí, es verdad, lo vemos todos los días. El problema político creo que es resultado de esta falta de educación moral. El próximo gobierno va a tener que afrontar estos problemas. Vamos a ver en qué medida puede, en qué medida nosotros tenemos que pronunciarnos a aquellas decisiones que nos parezcan absolutamente fuera de foco.
Claro, y así como es la tarea del gobierno, pues atender a todos estos temas, es tarea de nosotros también obligar a que cumpla sus funciones. Son las 12:56 ya, qué rápido. Es hora de despedirnos. La próxima semana estaremos acá a las 12 del día.
Vamos a comentar también el tema de las AFPs la próxima semana que vaya.
Es un tema muy importante, sí, las AFPs, sí, escuché, hay una nueva ley.
Sí,
y
que
bueno.
Te permite reiterar, pero sí, bueno, eso lo comentamos ya el próximo jueves. Se nos ha acabado el tiempo, nos vemos, bueno, nos escuchamos a la
próxima semana, a la misma hora. Adiós, chicos. Que se compró un celular.